Bueno, son las 10 horas y 3 minutos y abrimos el panorama internacional. Recibimos a Catalina Flores, que está aquí con nosotros para hablar, bueno, de un tema obligado de estas últimas horas, lo que pasó allí en Chile con este terremoto de 8.4. ¿Cómo andás, Catalina?
Bien, bien, chicos, ando aquí pasando. Yo lo primero que hice cuando me enteré de que hubo terremoto allá fue obviamente asegurarme de que toda mi familia estuviera claro. bien y todo. Bueno, seguimos las informaciones por internet, había mucha confusión. Por mi parte, después del 2010, todo me había tocado.
¿Dónde está tu familia?
Específicamente en Santiago.
Ajá.
Pero después de leer muchas cosas y después de buscar mucha información, dimos cuenta de que al final la región más afectada fue la cuarta región de Chile, sí. que más o menos son... tenemos un contacto con un colega de allá, Rodrigo Gutiérrez.
Sí.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Saludos muy especial para ustedes.
Sí. Bueno, Rodrigo, tú confírmame primero... más o menos cuántos kilómetros está la cuarta región, así específicamente Coquimbo, que es la capital de la región, de Santiago. ¿Serán unos 500 kilómetros?
Aproximadamente, son 480 y fracción que separan Santiago, que es la capital, hacia el norte a nuestra región de Coquimbo, y a la capital, La Serena. Esa es la distancia que nos separa, pero que hoy nos tiene a nosotros como el centro de la zona cero, como le llaman en Estados Unidos, al lugar donde ocurrió con mayor fuerza este terremoto.
Rodrigo, mira, obviamente es esa cantidad de kilómetros y aún así, por lo menos la primera información que yo recibí fue de que ya en Santiago en sí también se sintió sobre los 8 grados, o sea que ahí en la región, la cuarta región, la región de Coquimbo, en tu ciudad, en el lugar donde tú vives, la cosa fue tremenda. ¿Cómo lo puedes explicar? Escuché de que había sido muy largo, después de que vino otro muy fuerte. ¿Cómo fue la sensación?
A ver, hay una información oficial, pero la información más gráfica es la que uno vivió. En lo particular, yo estaba en la ciudad de La Serena. La Serena y Coquimbo, para que tengan una gráfica, es un conjunto de ciudades que están pegaditas por 13 kilómetros de distancia. Coquimbo es un puerto en el cual... el puerto más importante de esta región, donde se embarcan todos los envíos de fruta al extranjero. En ese lugar también opera la caleta de pescadores, que surte a los clientes de todos los productos del mar que habitualmente consumimos. Y La Serena, que está 13 kilómetros al norte, pero bordeando la misma costanera hacia el Océano Pacífico. La Serena es el polo de turismo. Están las playas bastante extensas, hay conjuntos de departamentos turísticos. Esa es la gráfica que tenemos, por lo menos, de La Serena y Coquimbo. Bueno, en lo particular, yo, mi centro de operaciones es La Serena, pero vivo en Coquimbo. Y durante el momento del sismo, todos y la gran mayoría de los chilenos estábamos en las compras previas para celebrar este claro. 18 de septiembre, el aniversario de Fiestas Patrias. Entonces, muchos estábamos, como en mi caso, en un supermercado cuando viene este fuerte sismo a las 7 de la tarde, 54, faltando para las 8 de la noche. La gente salió de su trabajo temprano ese día para ir a comprar, y el movimiento, la verdad que yo te lo puedo graficar, no permitía estar en pie. Fue un movimiento bastante largo, por lo menos acá en La Serena, yo creo que bordeó los 2 minutos, se sintió muy fuerte, y la zona donde estábamos nosotros, que fue una zona muy cercana a la costa, que está en zona de riesgo, inmediatamente fue evacuada. Entonces, por un lado te queda esa sensación del miedo que viste de otras personas gritando, pero al mismo tiempo, de la manera en la cual el chileno ya está aprendiendo a enfrentar estas catástrofes y a manejar la emergencia. La gente inmediatamente dejó sus carros tirados en el lugar y salió abandonando por una de las avenidas principales, la avenida Francisco de Aguirre, para buscar las zonas altas de La Serena. Esa es la ventaja de La Serena y Coquimbo también, que tiene una suerte de estructura de escalones que permite resguardarse avanzando un par de cuadras. Así que eso fue lo que ocurrió, la gente respondió muy bien, el borde costero también se abandonó rapidito antes de que vinieran este lamentable tren de olas de más de 5 metros que dejaron la gráfica que ustedes han podido ver en todo el mundo.
Hemos escuchado hablar de La Serena este año por la Copa América, ¿no? Porque ha sido sede de la Copa y hemos conocido un poco de cómo era la zona. Cata también mencionaba, y ahora nos decías vos, Rodrigo, los preparativos por las fiestas de la independencia que se realizan allí en Chile. Culturalmente es una fiesta que celebran mucho los chilenos, ¿no?
Es muy celebrada, de hecho es una de las ocasiones en la cual la gente aprovecha de viajar, y sobre todo a esta región de Coquimbo. Yo tengo que contarles que en Coquimbo hay una de las de los festejos más grandes que se realiza a nivel país, que es la fiesta de la Pampilla. La Pampilla es una especie de derivación de una pampa, un lugar muy abierto, una explanada grande que está ubicada en las zonas altas de Coquimbo, en los cerros de Coquimbo. Fíjense que la gente se lleva sus sillones, sus camas, sus baños al cerro, y se instalan en carpas para pasar ahí la semana de Fiestas Patrias. Es una tradición de mucho tiempo que se realiza en Coquimbo, y claro, mucha gente estaba instalada en el sector de la Pampilla, no corrió riesgo del tsunami, pero lógicamente también estuvo en entredicho la organización normal de esta fiesta. Bueno, el municipio de alguna forma igual quiso darle continuidad a este festejo, que es una tradición, pero limitando los espectáculos masivos, porque en ese ambiente de fiestas se hacen algunos shows masivos con artistas de talla internacional y pero, todo, pero con esta situación se suprime todo aquello por tema de seguridad.
Exacto, es que eso mismo te iba a consultar, porque al final, por ejemplo, mañana 19 se supone que debería llevarse a cabo la parada militar. La parada militar, ¿hay información clara con respecto a eso? ¿Se va a hacer, se va a llevar a cabo? Porque obviamente después del terremoto, después de ya constatar algunos daños y darse cuenta de que la región más afectada había sido la de Coquimbo, Michelle Bachelet viajó a la región, hizo como seguimiento en terreno.
Estuvo ayer, sí.
Exacto, pero da la impresión, bueno, por lo menos desde acá, cuando uno ve que, claro, la zona de catástrofe, que es la cuarta región, es como la región que quedó, es la región que todavía no puede volver de cierta forma a la normalidad, porque da la impresión de que todo el resto, en Santiago sobre todo, como que el ritmo ya se retomó, ya como que se dio vuelta a la página. Tú ya dices que por lo menos acá en la cuarta, en Coquimbo, se suspendieron algunas actividades propias de las fiestas patrias, pero ¿tú sabes si por lo menos se va a llevar a cabo la parada militar o no?
Entiendo que es las dos ceremonias más importantes de festejo patrio en Chile, que es el Te Deum ecuménico que se va a hacer ahora en Santiago, se va a desarrollar normalmente, al igual que en la parada militar de mañana, 19 de septiembre. Me parece que son los únicos dos ceremoniales oficiales de fiestas patrias que sí se van a desarrollar. Eso no quita que ya se habilitó y se activó ayer la excepción constitucional, es decir, militares están controlando, pero básicamente las zonas más afectadas. Tú lo apuntabas un poco, en Santiago no se dan cuenta. Fíjate que yo estoy en Coquimbo, en un sector alto de Coquimbo, y en La Serena, en el sector céntrico, parece que no hubiese pasado nada, que no hubiese un terremoto, no hay calles afectadas, no hay domicilios rotos, no hay postes caídos. El gran daño lo generó la ola, el tsunami que arrasó las costas. Ahí está el daño notable. Pero a nivel céntrico, La Serena y Coquimbo, que son ciudades que están muy cerca del epicentro, no sufrieron mayores embates. Coquimbo es la más afectada porque, como es puerto, como hay una gran cantidad de casas que estaban incluso por bajo del nivel del mar, el mar arrasó un par de cuadras hacia adentro. Exacto. Y el balneario de Tongoy, que está mucho más al sur de la comuna de Coquimbo, que se vio totalmente afectado el sector del Plan. Y al interior, porque el epicentro fue en la zona de Canela Baja, que es, es la mitad de la región desde aquí hacia el sur, la zona interior de Illapel, Salamanca, Combarbalá, pueblos que son y que están hechos con casas de adobe, muy añosas. Esos fueron los que sufrieron mayormente. Y ese es el daño que se está recién evaluando. Claro, la televisión proyecta lo más visualmente destructivo, como es lo que ocurrió en la costa, pero tenlo por seguro que las imágenes que van a empezar a salir hoy día de los sectores de los pueblos de interior, como Illapel, como Combarbalá, como Salamanca, como Canela, esos pueblos que están en la provincia, en el límite de la provincia de Limarico, en el Choapa, casi pegadito a la quinta región, ahí está realmente el daño interior que tampoco hemos podido ver y comprobar en imágenes.
Claro, porque, bueno, en el fondo eso también habla también de cómo en Chile, en el fondo, la gente y también las normas de construcción están como ya totalmente reguladas para saber que en el fondo, si viene un movimiento telúrico, si viene un evento de estas magnitudes, se supone que de una u otra forma a una cierta normalidad se puede volver rápidamente, porque no hay edificios
que se... No es lo que pasó en Asia, por ejemplo, hace poco, ¿no? ¿Dónde fue el terremoto este brutal?
El maremoto...
En Nepal.
En Nepal, exacto. Que creo que fue de menos, pero bueno, tuvo mucho, mucho más, porque la infraestructura...
Tiene que ver con la infraestructura.
Claro, no está adecuada.
Claro, los daños que se pueden producir.
Pero de todas maneras, por ejemplo, el 2010, el daño mayor también lo provocó el tsunami. Ahí todavía hay como tareas pendientes como para saber, porque en el fondo la evacuación se hizo correctamente en esta pasada, porque también hubo una alerta de tsunami que...
Que se activó a tiempo.
Que se activó a tiempo, porque la vez anterior hubo mucha confusión, no se dio la alerta de tsunami, la gente igual de todas maneras actuó por instinto propio y se fue al cerro, la gente que lamentablemente falleció el 2010, que fue un número mucho mayor al de esta pasada, fue porque en definitiva no era gente del lugar, muchos, o también había también un tema con una festividad y muchos se encontraban en una isla, por ejemplo, y la gente de Juan Fernández, que esa fue efectivamente negligencia por parte de la Armada, porque ellos no recibieron la alerta de tsunami. Entonces, en esta ocasión sí se actuó bien, pero aún así el tsunami sigue siendo un tema de que sigue generando la mayor cantidad de daños, igual que en 2010.
Y el borde costero, en definitiva, Cata, porque, claro, lo que muchos expertos han destacado estos días en la televisión, en las radios, en las principales radios del país, han hablado algunos técnicos que validan y valoran cómo la gente respondió a la emergencia. Valoran también lo que planteaba tu colega de la norma de construcción que impide que un terremoto 8.4 mate miles de personas. En Nepal, en Estados Unidos, en cualquier país, yo estoy seguro que un 8.4 es una tragedia.
En Nepal, me estaba viendo, sí. Nepal 8.1 y hay 9.000 muertos más o menos, ¿no?
Aquí la información de momento dice que no son más de 12.
Claro, Rodrigo, o sea, es en realidad no es bueno que se tenga que estar preparado para estas catástrofes naturales y que el lugar esté acostumbrado, pero esta respuesta de la gente tiene que ver con eso, ¿no?
Pero está la deuda, me parece, de poder tener una conciencia y de aprender más del manejo del mar, del tsunami.
Claro,
porque, exacto, claro, un pescador que está acostumbrado a vivir toda su vida a la orilla del mar, para tener cerca la embarcación, para tener cerca su sustento laboral diario, que es el mar, un pescador no va a salir de la costa. Uh-huh. Entonces, yo no sé si las políticas de Estado van a poder obligarle a una persona a salir del borde costero. Es muy difícil, es imposible poder realizarlo. Lo que sí se puede hacer, y que ocurrió efectivamente con este terremoto, fue que la gente ya sabe cómo reaccionar en caso de... El movimiento fue tan brusco acá en la región de Coquimbo que la gente inmediatamente evacuó hacia las zonas altas. Yo creo que esa es la actitud que uno debe ya conocer y saber... Pero las construcciones van a continuar en el borde costero. Las políticas de construcción del borde costero me parece que aún no están muy bien determinadas como una política arquitectónica o de seguridad, pero la gente, es muy difícil que salga del borde costero, porque claro, tenlo por seguro, un par de semanas más ya van a comenzar a parar los lugares de bodega de los barcos, en fin. Va a ser un tema bien complicado ese de la reconstrucción, pero la gente ya tiene por así decirlo, el chip de seguridad metido en su mente respecto a lo que tiene que hacerse en caso de este tipo de tragedia.
Exacto. Y Rodrigo, lo último, bueno, yo estoy leyendo por internet y que ahora hace poquito vino una de las réplicas más fuertes también. ¿Cómo han estado el tema de las réplicas? ¿Han sido seguidas, han sido fuertes, han sido largas? ¿Cómo lo evalúas tú como un tema de experiencia?
Han sido muchas réplicas, no han sido tan largas, pero han sido muy sucesivas y una entre otras. La noche del terremoto, la noche del mismo día 16, las réplicas eran cada 10 minutos aproximadamente, y los movimientos oscilaron entre los 6 y los 7 grados, era bastante fuerte. La gente, claro, preocupada, en muchos lugares no había suministro eléctrico en ese momento, me incluyo, gran parte de la Serena de Coquimbo estaba sin energía eléctrica la noche del terremoto, lo que fue y de alguna manera incrementó mucho más la preocupación, sobre todo de las familias, por la integridad de sus hijos. Pero ya el día de ayer comenzó paulatinamente a llegar la electricidad, el agua potable se cortó por una medida de seguridad durante 12 horas anoche, uh-huh, para poder reparar una matriz que alimenta las ciudades de la Serena y Coquimbo. Bueno, hay que pensar que este complejo de ciudades alberga casi 600.000 personas. Es mucha gente la que vive acá en la Serena y Coquimbo, y en la región en total llegamos casi a los 800.000 habitantes. Entonces, la empresa de agua decidió reponer una matriz que fue rota producto del movimiento telúrico. Pero la gente retoma la normalidad poco a poco y la idea es poder ayudar el máximo a la gente que vive en la zona costera y en la zona interior cercana al epicentro, que es Canela.
Claro. Bueno, Rodrigo, te queremos agradecer obviamente el testimonio y también toda la información que nos has dado con respecto a lo que está pasando también allá, de cómo se sintió, de cómo lo percibiste tú y de, claro, también dar tu opinión con respecto al tema, sobre todo, de cómo se tienen que llevar a cabo para el futuro las construcciones en la costa, porque es verdad también eso que planteas. Rodrigo, te queremos agradecer el contacto y que esperemos que no te pillen muchas réplicas más de aquí en más.
Bueno, Cata, para ti un abrazo muy cordial, para tus colegas allá en Uruguay también. Bueno, aquí en Fiestas Patrias hay una cosa bastante curiosa, porque hay un trago típico que hace poco se puso de moda y que se llama Terremoto.
Ajá.
Seguramente mucha gente celebrando en su hogar va a poder,
con Terremoto,
va a tener que preparar este brebaje. Esperemos que sea ese terremoto el que llevamos nuevamente y no el que nos golpeó el día.
Exacto.
El día
mismo. Bueno, muchas gracias
Rodrigo.
Que muchas pases gracias.
Bueno, ahí conversábamos con Rodrigo Gutiérrez, un colega de allá de Chile, que justamente vive en la cuarta región, la región más afectada por el terremoto de este 2015, allá en Chile, que es el más fuerte de lo que va del año. En una lista es uno de los más fuertes de los que se tiene registros. Y en Chile, mi experiencia más cercana con el terremoto fue la del 2010.
Claro. O sea, estabas allá.
Sí, yo estaba ya en un 14º piso y claro, siempre, yo siempre que me acuerdo pienso en que me dio la sensación de que fue muy largo. Y claro, toda la gente acá me decía, cuando yo mandaba mensajes, ¿qué pasó? ¿Cómo están todos? Y qué sé yo, y me decían, este fue muy largo. Y claro, la magnitud de este también fue diferente, y lo bueno es que también se tuvo una reacción a tiempo también.
¿Te acordás de cuántos puntos era? ¿El del 2010?
El del 2010.
Yo no recuerdo.
Yo lo busco.
Son 8.9.
Y este fue 8.3.
Claro. Y en Santiago específicamente, de acuerdo como a los registros que se tenían, la onda expansiva se sintió en 8.1.
Ajá.
Entonces igual se sintió como terremoto,
claro,
en Santiago. Y en esta pasada también, aunque obviamente la magnitud fue menor. De todas maneras, no deja de ser.
¿Y el gobierno suele hacer recomendaciones sobre ¿Cómo actuar en estos casos?
Lo que pasa es que, por ejemplo,
¿hay alguna campaña de eso?
En Chile,
supongo que sí.
Por una cosa como natural, la gente sabe que vive en un país sísmico.
Bien.
La gente así lo sabe, tiene esa noción. Pero lo que pasó el 2010 es que ahí se tuvieron que aprender lecciones y de cosas que no se venían haciendo bien. No sé si ustedes se acuerdan del maremoto del 2015.
Sí.
Digo, perdón, del 2005 en Malasia, si mal lo recuerdo.
Sí. Creo que fue Malasia, sí, me parece.
El movimiento sísmico se produjo en el mar y produjo la ola. Obviamente,
claro,
la gente no sintió el movimiento y no recibió una alerta de tsunami,
claro,
a tiempo, y ese también fue una ola.
Sí, eso fue en todo el Océano Índico, ¿no?
Exacto.
O sea, llegó incluso hasta África.
Exacto,
llegó,
entonces fue una ola que arrasó con todo y la gente no estuvo desprevenida. Y en Chile, en ese punto, dijeron, a nosotros sabemos que vivimos en un país sísmico y tenemos que tener ciertas precauciones. Pero lo que pasó...
Con una costa importantísima,
exacto,
¿no?
Pero sobre lo que pasó el 2010 fue una serie de eventos que al final demostraron que Chile sabe, pero no estaba 100% preparado. Por ejemplo, la gente que sintió que venía fuerte y que vivía en la costa, al tiro se fue al cerro.
Claro.
O sea, hay una noción...
¿Les da el tiempo para llegar,
sí,
para moverse?
No, eso de todas maneras. Porque además hay como una norma así como estandarizada socialmente de que si tú en un terremoto no te puedes mantener en pie y vives cerca del mar, tienes que ir directamente hacia un punto alto para que te resguarde.
Pero ya unas horas previas sienten que está por llegar.
Lo que pasa
es que
se va a desarrollar. Después del movimiento se recoge el mar.
Ajá.
Y es cuando la entrada de mar es la que entra con fuerza. Es más,
claro,
el terremoto del 2010,
entiendo,
fue de madrugada, a las 3 de la mañana más o menos.
Y ahí la gente...
La ola empezaron a llegar como a partir de las 6 de la mañana.
Muy bien.
Las olas más fuertes, ¿te fijas? Entonces, y además que, por ejemplo, en el 2010 hubo un edificio que se cayó. Que fue en Concepción. Y hubo un complejo habitacional en Santiago que se la dio totalmente y quedó inhabitable. Entonces, claro, ahí fue como, a ver, paren, esperen un poco, aquí tenemos normas de construcción, pero hay gente que se las está pasando y que no se están cumpliendo como se debe, porque no puede ser de que se caiga un edificio en un país sísmico.
Para que un uruguayo sea una idea, dos o tres cositas que saben que tienen que hacer. Yo tengo una amiga que tiene familia en Chile y sabían que se ponían almohadas en la cabeza y se ponen contra lugares donde saben que no les puede caer
algo del techo.
Bajo el marco de la puerta, ¿no?
El marco de la puerta es el más seguro si tú vives en un piso, digo, en una casa de un piso. Si tú vives en un edificio, tienes que esperar a que termine para bajar del edificio. Porque se supone que, a mí me pasó de que nosotras, yo estaba en un edificio cuando vino el terremoto del 2010, y claro, no puedes hacer nada, no puedes levantarte. Hay que tratar, si tienes la puerta con llave, de abrirla, porque si no se aprieta. Y eso también juega un poco con el tema de la desesperación. Entonces hay que sacarle la llave. Y si estás en un edificio, tienes que esperar, si el edificio ya no se cayó. Así de simple, ya no se cayó, así que tú tienes que esperar a que termine para poder bajar, porque si baja mientras se está moviendo el piso, te puedes caer, te puedes provocar un accidente mayor. Entonces, preferiblemente, yo creo, si estás en tu casa, mantenerse en el marco de la puerta o en un lugar donde no te puedan caer cosas. Bien. Si estás en un lugar público, tratar de no salir con la masa, porque igual hubo gente que, Rodrigo mismo lo comentaba, de que estaba él en un supermercado, mucha gente estaba en el supermercado. Hay una imagen que es muy, que evidencia mucho esa desesperación, porque hay una imagen de una señora saliendo, así corriendo del supermercado, claro, por lo mismo. Porque en el fondo, la gente, ese es el problema, que se desespera, porque efectivamente tú en un terremoto no sabes qué hacer.
Exactamente.
No puedes hacer nada. Tienes que esperar a que termine nomás.
Cata, muchas gracias.
No, pero tenemos audios para repasar. ¿No? ¿Te parece si escuchamos alguno de los audios? Porque tenemos a Bachelet y lo que pasó en los medios de comunicación.
Los medios de comunicación me parece re interesante porque justo fue en horario de tarde y muchos estaban en vivo y también vamos a escuchar algunas reacciones.
Afectando al centro de nuestra capital. Interrumpimos nuestra transmisión porque esto es un sismo ya con características de un terremoto por la magnitud. Me atrevería a decir que estamos hablando de un movimiento telúrico que supera con creces los 6 grados y yo te diría que fácilmente los 7 grados en la escala de Richter. A esta hora podemos percibir el movimiento de nuestras cámaras que están ancladas en nuestro estudio. Vamos a ir a las calles con las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. En este momento, transeúntes, tal vez no lo han percibido, pero se puede apreciar cómo se mueven las cámaras de la UCT. Este sismo continúa, es un movimiento bastante largo, prolongado, ondulante. Vamos a seguir revisando, ¿verdad?, las distintas cámaras que están disponibles en las calles de nuestra capital. Todavía no tenemos.
Bueno, ahí estaba en vivo el periodista, claro. en momento en que se, incluso si uno ve las imágenes, medio que se agarra así de la mesa y bueno, tiembla todo el toda la escenografía. Hay que tener también cuidado con las parrillas de televisión de arriba, las
luces. Exacto. Hubo también por Twitter, muchos tuiteros chilenos estaban mandando memes por la reacción de un periodista de radio que en el fondo se quedó tranquilo, así como no pasa nada acá.
Quería mandarse tranquilo, ¿no? Estaba hablando por teléfono con una señora.
Exacto.
Y la señora decía, está temblando todo, le decía el nombre, no sé, José, está temblando todo.
Ramón,
está temblando todo. Y él
Exacto. Bueno, eso también muestra también un poco la costumbre, también por parte de cómo se tiene que trabajar en un medio de comunicación con un evento así, se tiene que seguir. No queda otra más que tratar de informar lo mayor posible y mantener también transmitir la calma al resto de las personas, porque esa también es como de una u otra forma la labor que tiene que hacer como el periodista que estaba como a cargo de aquello.
Muy bien. Bueno, y teníamos a Bachelet para escuchar.
Claro, que fue justamente cuando... Bueno, escuchemos a la presidenta y después lo comentamos para ir cerrando.
Que sea denominado como una evacuación preventiva respecto de estos lugares.
En el corto plazo, ojalá pudiera responder respecto de lo que va a ocurrir en las próximas horas. Estamos viendo imágenes todavía de un supermercado en Copiapó.
Las medidas fueron tomadas de manera muy rápida, apenas producido este terremoto. El foco fundamental fue la protección de las personas y por tanto la evacuación de todas las zonas costeras, dada la magnitud del terremoto y el eventual tsunami que posteriormente venía. Y eso se ha generado y se ha hecho de buena manera. Las personas están evacuadas. Yo sé que para ellas es duro, en algunas partes puede ser frío, pero lo que importa es que podamos proteger sus vidas.
Mira, era un informe completísimo donde mostraban, donde se escuchaban las reacciones de la gente, donde se mostraba también esa desesperación a través de esos audios. Y la presidenta Bachelet, mira, yo creo que para ella fue re importante llevar a cabo una acción de evacuación importante y rápida, una respuesta rápida, porque, claro, el 2010 pasó de que no se dio una respuesta oportuna y lamentablemente murió mucha gente en esa pasada. En esta, específicamente por causa como del terremoto en sí, solo dos personas, que a una persona le cayó lamentablemente un escombro en la cabeza y otra falleció por un derrumbe. La mayoría es por ataque cardíaco, entonces no hubo como negligencia en esta pasada. Ajá. Porque en la anterior, como no se da la alerta de tsunami a tiempo, en el fondo ella también quedó muy mal parada, porque fue a ella la que le llegó la información y ella, como presidenta de la República, dio a conocer, dio esa información al resto de las personas. Y claro, en esta pasada todos los circuitos como de prevención, de seguridad, la Armada, la ONEMI, la ONEMI y la Oficina Nacional de Emergencia actuaron a tiempo y dieron una respuesta rápida, y eso es lo que destaca la presidenta, y también destaca cómo actuó la gente, que eso es lo más importante al final de cuentas.
Bueno, muy bien, vamos a ver cómo evoluciona y esperemos que las réplicas que se están dando, que comentaban, no sean tan fuertes y todo se encauce para bien. Chile, lamentablemente, acostumbrado. No sé si diariamente, pero...
No, diariamente no, pero igual...
Los sismos ocurren a cada rato, pero los fuertes...
Fuerte no, acá fuerte estamos
cada
hablando
cada harto tiempo, sí. Entonces sí, pero igual la gente...
Pero terremotos ocurren bastante seguidos.
Bueno, esta pasada solamente el santiaguino ya ha vivido dos terremotos.
Es como decíamos, es triste, pero es importante que el chileno esté preparado para esta situación. Exacto. Que haya un protocolo en cuanto a este tema. Exacto. Es fundamental.
Es una cosa inevitable, o sea, saben que viven ahí. Y eso también le llama mucho la atención a los extranjeros, que ven que todo... En Santiago ya volvió todo a la normalidad de cierta forma, y claro, el extranjero lo ve y como que se espanta.
Y los medios ahí ves la necesidad de una infraestructura, ¿no? Que la ciudad esté armada. Exacto. Porque si volvemos de vuelta al caso de Nepal...
Total,
exacto. ¿No? Bueno, gracias, Jata.
De nada, chicos.